Shalom, nuevamente estamos aquí, hermanos, para compartir el estudio de la Torá. Estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y dice así el verso 1. Y llamó Moshe a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y las leyes que hablo en vuestros oídos hoy, a fin de que los aprendáis y los guardéis para cumplirlos. Una notita breve aquí. Fíjense que esa frase que habló en vuestros oídos, el hebreo es extremadamente literalista, ¿verdad? Y fíjense que qué hebreo o qué hebraico fue Yahoshua cuando dijo, el que tenga oídos que oiga. Ese es un hebraísmo también, ¿sabes? El que tenga oídos que oiga. Él usó esa frase varias veces. Y eso muestra que él estaba hablando en hebreo, hermanos. Pasa que eso no se ve en las traducciones, pero esa es una de las evidencias de que él hablaba hebreo. Verso 2 dice: Yahweh vuestro Elohim hizo un pacto con nosotros en Horeb. Y no fue en el Sinaí, pregunto yo, ¿no fue acaso en el Sinaí o el Sinaí que hizo el pacto? ¿O fue en el Horeb? Claro, es lo mismo. Sinaí es un nombre para el mismo monte que se llama también Horeb, ¿verdad? Fíjense que es Horeb, no es Horeb, digo, hablando ahora desde el punto de vista hebreo, es con J en español que se escribe, se debe escribir con J, en hebreo se escribe con Het, ¿verdad? Lo tenemos aquí, Horeb, Het, Resh, Bet. La O es un puntito que le ponen encima de la G. Quiero recordar que cuando el rabino escribe aquí Adonai, yo siempre leo Yahweh porque el texto hebreo dice Yahweh. Yo quisiera que ustedes vieran este texto en hebreo, no lo van a poder ver fácilmente a través de esta cámara, pero este texto hebreo que utiliza el rabino Amselem o el rabino Elimunk para esta obra es el texto hebreo de una obra gloriosa que hicieron en Israel, en Jerusalén, que se llama The Jerusalem Bible, en inglés, Jerusalem Bible, ¿verdad? Y tiene texto en hebreo, una página en hebreo y en la otra página en inglés. En ese texto hebreo, el tetragramatón no está vocalizado ni una sola vez, ¿ok? Eso es lo que quería que notaran. Y ese texto lo utilizan aquí para esta obra. Y aquí usted ve en el hebreo, Yod, He, Wau, He, y ni una sola vocal. ¿Por qué? Interesante, no vamos a entrar en muchos detalles, pero eso es para que no se pronuncie el nombre de ninguna manera. Porque en los demás textos hebreos ponen las vocales de Adonai, para que se lea Adonai. Entonces, como los gentiles no saben eso, dicen Jehová o Jehová. Porque parece que dice Jehová, pero no dice Jehová. Ahí es un truquito que idearon los que hicieron esto, los que le pusieron vocales a la Biblia hebrea, que son los masoretas, para que los hebreos leyeran Adonai en vez de decir Yahweh. Y eso es lo que hacen también cuando escriben en español. Dice Adonai nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Pero en hebreo está Yod He Wau He, por eso es que yo digo Yahweh en vez de Adonai, ¿verdad? Otra cosa que quiero hacer notar aquí es la palabra katav. Katav. Vamos a escribirla acá en la pizarra para que se vea más fácil. Katav. La importancia de esa palabra que yo le doy es que esa es la palabra que se usa para en Daniel cuando habla de 70 semanas están cortadas para tu pueblo, ¿de acuerdo? Y algunas iglesias lo interpretan de cierta manera, ¿verdad? Desconociendo o no respetando tal vez. El que kataf simplemente significa hacer un pacto o cortar un pacto, es como se dice en hebreo. Sin embargo, mire cómo lo traduce aquí, la palabra kataf, y dice en español, hizo un pacto con nosotros en Horeb. Entonces, la palabra Horeb, vamos a escribirla acá, que es uno de los nombres de ese monte, Horeb, y el otro nombre de ese mismo monte es Sinai, que todo el mundo conoce como Sinaí. Es el mismo monte, pero tiene dos nombres di diferentes. La palabra Horeb significa seco, seco también significa árido, mientras que la palabra Sinai significa arbusto, porque la palabra Sinai proviene de otra palabra hebrea que se dice sené, sené, sené significa arbusto, ¿okay? Sené significa arbusto, esa es la palabra común, esa es la zarza, cuando dice la zarza ardiente en el Éxodo, el arbusto ardiente, y usa la palabra sené. Entonces, como había muchos de esos arbustos espinosos, por cierto, son espinosos, en toda aquella área, pues se le llama por eso a ese monte, el monte Sinaí, monte donde hay muchos sené o sené. Y de ahí viene ese nombre Sinaí, mientras que Joreb significa árido o seco, porque así era el monte ese, y todo ese desierto alrededor era seco y muy árido. Ok, vamos al verso 3. Dice, no con nuestros padres hizo este pacto, sino con nosotros, con todos nosotros que estamos aquí mismo hoy vivos. Verso 4 dice, cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte en medio del fuego. Ajá, entonces cara a cara habló Yahweh con nosotros allí en medio del fuego. Las palabras que se traducen en español cara a cara dicen en hebreo panim, bepanim, befanim, panim, befanim. Interesante, porque está en plural. Entonces, todos esos hermanos que están mesiánicos, ¿verdad? Y otros, confundiéndose con estos plurales hebreos que todavía, todavía todos los días casi alguien me pregunta, pero ¿cómo es eso, estos plurales? Panim es plural, ¿ok? Pero nosotros no tenemos muchas caras más que una sola. Así que hay que traducirlo al español cara a cara. Si fueran a seguir la confusión que hay por ahí con los plurales hebreos, tendrían que traducir caras a caras, habló Yahweh con vosotros. Me preguntan cómo se escribe en el hebreo. Déjame ver si cabe por aquí, en esta parte. Panim es una P, es una P, ¿verdad? Con un puntito adentro. Luego una Nun, que parece un bracket, ¿verdad? Luego una Yod, y luego la Mem final. Panim, ¿ok? Entonces aquí tiene una kametz y debajo de la nun tiene un punto. Ahí está. Panim, pa, nim. Eso es plural. Esta terminación la hace plural. Panim. Sin embargo, hay que traducirla en singular. Es como la palabra Elohim. Es plural, pero hay que traducirla en singular. A menos que esté hablando de dioses paganos que hace énfasis en que son muchos, pues entonces se traduce Elohim como plural. O sea, la palabra Elohim puede ser un plural numérico, esa es la ley, o puede ser un plural de énfasis, que no es plural numérico, es un plural majestático, como se dice, o de énfasis. ¿Okay? Ahí está, la tienen en la pantalla en hebreo. Panim. Befanim, qué bien, gracias Johanan. Ok. Entonces, cara a cara habló Yahweh con vosotros. Y hay una notita aquí que dice, fíjese, cada vez que se utiliza la expresión panim befanim, quiere decir sin intermediario. Interesante. Quiere decir que Yahweh, cuando empezó a dar los 10 mandamientos, lo hizo sin intermediario. Quiero que graben eso. Directo, le habló al pueblo directamente. Pero como el pueblo dijo, no, que no nos hable Yahweh directamente, cara a cara, porque vaya, puede ser que muramos. Mejor que te hable a ti, Moshe, y entonces tú nos hablas a mí. Entonces ellos pidieron, ¿qué? Un intermediario. Grábense eso, que es importante, hermanos. Porque los judíos modernos ahora dicen que nosotros no necesitamos ningún intermediario. Y cuando le decimos que Yahoshua es nuestro intercesor, nuestro intermediario entre Yahweh y los hombres, ellos dicen que no, que eso es falso, que nosotros no necesitamos ningún intermediario. Ajá, no me diga. ¿Y cómo el pueblo aquí pidió un intermediario y Yahweh se lo concedió? De ahí en adelante, él le utilizó utilizó a Moisés para presentar lo que iba a presentarle al pueblo, ¿verdad? No le habló directamente al pueblo. Verso 5. Y lo está diciendo Moisés mismo. Mire el verso 5. Dice: yo mediaba entre Adonai, entre Yahweh y vosotros en ese tiempo, para comunicaros la palabra de Yahweh, porque temisteis a causa del fuego y no subisteis al monte. Y dijo así, por ahí sí, ¿verdad? Entonces fíjense, él dice: yo mediaba, Anoji Omed. Entonces los rabinos recalcan en los comentarios por ahí que es curioso que Moshe usa la palabra Anoji pudiendo haber usado Ani, porque Anoji Omed se podría decir también Ani Omed, pero Anoji es la forma que utiliza generalmente Yahweh, ¿ah?, para decir yo soy. ¿Okay? Hermanos, Anoji significa yo soy. No se dejen vender gato por liebre, como dice el refrán. Cuando dicen que Eye, la palabra Eye, Asher, Eye, quiere decir yo soy el que soy. No, señor. Eye, Asher, Eye significa seré lo que seré. O seré el que seré. Porque en hebreo, yo soy se dice Anoji o Ani. ¿Ya? Con solo decir Anoji, ahí dice yo soy. Y Moisés utilizó esa palabra. Entonces significa que Moisés es Yahweh. Todo el mundo sabe que Moisés no es Yahweh. Entonces usó la palabra Anoji, que es la que usa generalmente Yahweh cuando va a decir yo soy, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero recalcar aquí es que el pueblo pidió un mediador y Yahweh le dio un mediador. ¿Ah? Exactamente lo que hizo con Yahoshua, ¿verdad? Como, al ponerlo como mediador entre él y nosotros. Verso 6 dice: yo soy Yahweh, tu poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí está, empezó a decir ahora Moisés, empezó a repetir los 10 mandamientos otra vez. Por eso es que se le llama Deuteronomio, se le llama Deuteronomio. Porque en hebreo se llama Devarim, pero en español, digo, en griego se le llama Deuteronomios. Y de ahí tenemos el nombre español, porque es una repetición de la Torá. Y ahí empieza Moisés a repetir los 10 mandamientos. Lo que pasa es que los va a repetir un poquito diferente. Vamos a después a explicar por qué. Anoji Yahweh. Ahora es el padre el que dice Anoji. ¿Okay? Primero Moisés dijo Anoji Omede. Yo soy mediador. En este caso se puede traducir yo era, ¿no? Porque el verbo ser se está implícito nada más. Y ahora dice, Anoji Yahweh, Elohecha, yo soy Yahweh, tu poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Verdad? Eso es parte del primer mandamiento. Dice aquí la nota, las principales diferencias entre el primer decálogo y el segundo consisten, por una parte, en la inclusión de ciertas palabras que no figuran en el primer decálogo, o sea, que se añaden palabras. Esta diferencia tiene como propósito, dentro del conjunto, explicar los mismos mandamientos. Finalmente, se trata también de interpretaciones suplementarias que surgen del texto repetido con modificaciones. Y verso 7 dice: no tendrás otros poderosos delante de mí. Todo eso es el primer mandamiento, hermano. Verso 6 y verso 7 es el primer mandamiento. Yo soy Yahweh, tu poderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros poderosos delante de mí. Lo yiyelecha Elohim, Elohim Acherim, al Panay. No tendrás otros poderosos contra mi cara. Eso en el hebreo lo dice así literalmente, hermano. Al Panay quiere decir contra mi cara, contra mi rostro. Pero al traducirlo al español se dice delante de mí. ¿Ok? Verso 8 comienza entonces el siguiente mandamiento, el segundo: no harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh, tu poderoso, poderoso celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que uso misericordia hasta con miles de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí es el segundo mandamiento, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo este rabino traduce El singular lo dice en el cielo, sin embargo, la palabra cielo, shamayim, es siempre plural, ¿verdad? Pero él la traduce en singular, en el cielo. Así que la versión israelita nazarena hace bien también en traducir así el shamayim como cielo y no como cielos en plural, aunque ambas formas estarían correctas. Verso 6, quiero recalcar las palabras que usan ahí. Vamos a leerlo primero en español. No te inclinarás. Esa es la palabra Shetahawi. Dice en hebreo, Shetahawi. No te inclinarás. Esa es la palabra que muchas veces se traduce como adorar en la tradición, en las traducciones tradicionales, ¿verdad? Pero no, yo siempre digo que no significa adorar, significa postrarse. Shetahawi, no te inclinarás, ni les rendirás culto. En hebreo dice, Welo ta'avdu, abdem, perdón. Welo ta'avdem, o sea, no las servirás, es la mejor traducción, no les servirás. Pero el rabino traduce, no les rendirás culto. Porque yo soy Yahweh tú, poderoso, poderoso, celoso. Celoso es caná. La palabra caná significa celoso. ¿Se acuerda de Simón el cananita? No era porque era habitante de Canaán, era porque era un hombre celoso. Esa palabra caná significa eso. Entonces luego dice que castigo, poquet abón, que castigo la iniquidad. Y ahí la palabra iniquidad es traducción de la palabra abón, abón. ¿De qué se acuerdan? A ver, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Más bien en tono de broma, pero bueno. La campanita, ¿se acuerda? Un anuncio en televisión que suena una campanita, tin, tin, y después dice, Avon llama, y es un anuncio de unos productos de cosméticos que se llama Avon. Sí, Avon llama. Pues Avon significa iniquidad, pecado. Pero claro, no quiere decir eso que los productos de, ¿cómo se llama?, de cosméticos son pecados. No, eso no es lo que dice, no es lo que quiero decir yo. Pero es curioso que ellos eligieron la palabra avón, que significa iniquidad o pecado, para su producto, porque pues así, porque sí, porque a ellos les gusta eso, les gusta ese juego de palabras, ¿verdad? ¿Okay? Sí, pero eso no quiere decir que los cosméticos sean satánicos, ¿saben? Eso es una manera de verlo, ¿verdad? Los cristianos lo ven así, algunos cristianos lo ven así, pero nosotros lo entendemos diferente. Verso, ya leímos el 10. El 11 va ahora, que es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh, tu poderoso, en vano, porque no tendrá Yahweh por inocente al que tomare su nombre en vano. Ese hermano no necesita ninguna explicación. Tomar el nombre de Yahweh en vano no quiere decir, o sea, no tomar el nombre de Yahweh en vano no quiere decir que no se puede pronunciar. No quiere decir que eso es una prohibición de la pronunciación del nombre. No. Lo que dice es que no lo pronuncies en vano. O sea, que no lo tomes en vano, que no lo uses en vano. O sea, que no lo uses para tonterías. Que no lo uses para hacer chistes, por ejemplo, para hacer bromas, para hacer tonterías, que no tienen que ver con la palabra de Yahweh. Esa es una manera de tomarlo en vano. Otra manera de tomarlo en vano, en mi opinión, es prohibirlo y no y decir que no se sabe el nombre y nunca usarlo. Me parece que también, en cierto modo, es tomarlo en vano. O sea, en vano, como que no vale, como que eso es una cosa vana, como que no vale, como que eso no es importante. En inglés dicen algunas traducciones, Thou shalt not take the name of Yahweh, your Elohim or your God, to bring it to naught. No sé cómo se pronuncia la palabra, pero así recuerdo que dice, to bring it to naught. Quiere decir para traerlo a nada, o sea, como para considerarlo como nada. Verso 12 comienza el cuarto mandamiento. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como Yahweh tu poderoso te ha mandado. Y por ahí sigue, pero vamos a detenernos aquí. Aquí usa la palabra shamor. Sin embargo, en Éxodo 20, usa la palabra Sahur, lo voy a escribir acá así. Sahur, Sahur, dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo, ¿se acuerdan, verdad? Acuérdate, Sahur. Pero aquí usa otra palabra que es en hebreo, Shamur. ¿Ok? Y shamor significa guardar, observar, guardar. No tanto observar como guardar. Es la misma raíz de la palabra shomer. ¿Se acuerdan? Yahweh es nuestro shomer, el guardián de Israel. Shomer Israel, dice un salmo. Que Yahweh es shomer Israel. Se quiere decir el guardián de Israel, el que guarda a Israel. Y es la misma palabra básicamente que esta. Shamor. Shamor es en forma imperativa, ¿no? Un mandato, una orden. Guardarás, o guarda, más bien guardarás el día de Shabbat. Ahora, ¿por qué se usan dos palabras diferentes? Yo como lo entiendo es, y es que estos son dos niveles en los que podemos tratar el Shabbat. Y los dos niveles son el nivel conductual y el nivel intelectual. A ver si ustedes adivinan, ya por las palabras, cuál de estos dos niveles es un nivel conductual que tiene que ver con conducta, ¿no? Con acción, y cuál de ellas está en nivel intelectual o cognoscitivo. Vamos a decirle, yo lo apunté aquí en el margen de mi libro. Shamor es el nivel conductual del mandamiento. Porque habla de guardar, eso es un acto, una acción. ¿Ok? Mientras que Zahor, que es lo que se usa en Éxodo 20, es un nivel intelectual, cognoscitivo, porque está hablando nada más que de recordar. ¿Ok? Fíjense, el cuarto mandamiento en Éxodo 20 dice: acuérdate del Shabbat, del séptimo día, ¿verdad? El Shabbat, para santificarlo. Pero no te habla de. Hasta ahí, con esa palabra solita, no te habla de una acción, te habla de un pensamiento, de recordar. Eso es Zahor, con Z. Con Z en español, ¿no? En hebreo es Zayin. Mientras que Shamor ya es una palabra que indica conducta, acción, guardar. ¿Qué guardar? Pues, por ejemplo, descansar, dejar de trabajar. Ponerte a estudiar la Torá, orar, cantar, hacer cosas. Esa es la manera en que se guarda el Shabbat, haciendo cosas que son propias del Shabbat. Mientras que la manera de recordar el Shabbat es algo que uno hace durante la semana. ¿Está claro? Zahor, acordarse del Shabbat, es algo que usted hace todos los días de la semana, acordarse del Shabbat. Pero Shamor, guardar el Shabbat, es algo que usted puede hacer solamente cuando llega el Shabbat. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta, hermanos, de la diferencia que quiero establecer? Eso es lo que quería comentar sobre eso. Ahora voy a pasar al verso 13, que es una continuación. ¿Por qué se dice acuérdate? Es la pregunta. Ah, porque cuando se da este mandamiento en Éxodo 20, 11, 8 al 11, más bien, yo decía 11, pero es 8 al 11. Hacía tiempo que el pueblo de Israel estaba ya guardando el Shabbat. En Mará, en el desierto, ¿se acuerdan? Se le dio al pueblo la orden de guardar el Shabbat. Ustedes saben eso, los que conocen la historia, ¿no? Del Éxodo. Y antes de eso, desde la creación, había sido santificado en Génesis capítulo 2 y versos por ahí 3, 1 al 3, habla de que Yahweh santificó el día séptimo de la semana, y santificarlo quiere decir consagrarlo, dedicarlo, ¿a qué? A Shabbat, que significa reposar. Shabbat con B es reposar. Shabbat con B es el nombre del día, ¿no? Reposo o cesación más bien, ¿ok? Entonces, si Abraham guardaba el Shabbat, bueno, ya eso es un tema amplio y profundo. Yo creo que sí, pero no me pregunte dónde lo dice, y lo dice. Pero no podemos entrar en eso ahora. Vamos a continuar con el mandamiento. Guardarás el día del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hay que detenerse ahí. Porque algunos dicen, hermano, es un mandamiento también que hay que trabajar en la semana. Yo no lo veo así, pero puede ser que se vea así. ¿Ok? Como que el trabajar también es un mandamiento, ¿no? A mí me parece que lo que dice es que puedes trabajar, ¿verdad? 6 días. Pero no necesariamente tienes que trabajar 6 días, porque hay gente que trabajan de hecho 5 días. Algunos quizá trabajan menos, pero bueno, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense lo que dice, tu obra. Esa es la diferencia. Dice, harás toda tu obra. Esa es la palabra clave. Porque en el Shabbat se pueden hacer obras, ciertas obras, pero son las obras de Yahweh, las obras del templo. ¿Se acuerdan? Todo lo que se hacía en el templo en Shabbat. Entonces eso no estaba prohibido. Porque esa es la obra de Yahweh, esa no es tu obra. Ahora lo que se prohíbe aquí es hacer tu obra, o manda, mejor dicho, en 6 días hacer tu obra. Verso 14. Mas el séptimo día es sábado, dice aquí, consagrado a Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni tu peregrino que habita dentro de tus puertas, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú. Aquí está la primera adición o añadidura, ¿verdad? A los mandamientos. Pero eso fue añadido por Yahweh mismo, ¿sabes? Y se le inspiró a Moisés que pusiera ahí, porque eso es una aclaración. El cuarto mandamiento en Éxodo 20 solamente llega hasta donde dice el peregrino que habita dentro de tus puertas. Y sigue con otras cosas, ¿verdad? Pero hasta ahí llega esa parte del mandamiento. Y aquí añade, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva, así como tú. Esa es la ampliación, toda esa frase, toda esa oración, ¿ok? Eso es para explicar, ¿verdad? ¿Por qué se dice que no debe trabajar ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna bestia, ¿eh? Porque pudiera ser que un israelita deje de trabajar en Shabbat, pero pone a un buey suyo, un asno suyo, lo que sea, a arar, por ejemplo, en su campo, y otra persona, quizá un gentil, que lo guíe, ¿verdad? Que lo maneje. Eso no, eso está prohibido también. ¿Ok? Verso 15. Y acuérdate, esta es otra adición a ese mandamiento, y también usa la palabra, acuérdate, ¿no? Y acuérdate que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahweh tu poderoso te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por tanto, Yahweh tu poderoso te ha mandado guarda, que guardes el día del sábado, del Shabbat. Puede traducir del Shabbat, ¿verdad? Pero el rabino aquí lo traduce del sábado. Ok, aquí también la palabra sahartá, acuérdate, es sahartá, una manera enfática de decir acuérdate. Sahartá, ok, acuérdate. En otras palabras, la razón que se da en el cuarto mandamiento de Éxodo 20, 8 al 11, es la creación, o sea, descansa el Shabbat, cesa tus trabajos el Shabbat para conmemorar que Yahweh creó el mundo y todas las cosas en el 7 días y descanso. En 6 días y descanso el séptimo. Por eso descansa tú el séptimo, ¿verdad? Eso es lo que dice el cuarto mandamiento, en otras palabras, según Éxodo 20, 8 al 11. Pero aquí añade, aquí da otro motivo, otra causa, otra razón por la que debemos guardar el Shabbat, y es el verso 15. ¿Ves? Que no hagamos trabajar. Pero eso es una explicación, no de que, o sea, no es que por eso debemos guardar el Shabbat, lo que debemos, esta es una explicación, el verso 15, una explicación del verso 14, por la cual se prohíbe también que tu siervo trabaje. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú fuiste siervo en la tierra de Egipto, y por lo tanto él te ha mandado que también tu siervo, ¿verdad?, obedezca o guarde o descanse en el Shabbat. Entonces, verso 16. Comienza con el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como te ha mandado Yahweh tu poderoso. Eso es una ampliación también. Para que se prolonguen tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu poderoso te da. Ahí tiene dos ampliaciones de ese mandamiento. ¿Ok? En Éxodo 20 solamente dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra que Yahweh tu poderoso te da. Ahí. Pero aquí dice, añade, como te ha mandado Yahweh tu poderoso, y después añade, y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces, por ahí sigue, curiosamente, en esta segunda edición de los 10 mandamientos, junta todos los demás mandamientos como si fuera uno solo, y los concatena con la palabra we en hebreo, o ve, que dice, verso 17, no matarás y no cometerás adulterio y no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok. Curioso que en Éxodo 20 no pone esa I ¿verdad? Antes de cada una de esas partes, vamos al verso 18. Y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de su prójimo. Fíjense, ahí menciona todas las cosas que no debemos de codiciar o desear del prójimo, ¿verdad? Primero dice, Eshet, Reeja, Eshet, Isha, la mujer. Luego dice, Bet, casa. Luego dice, el campo, Deshe. Luego dice, siervo, ¿verdad? Abdo, su siervo. Sierva, amató. Buey, lloró, su buey. Perdón, llor es buey, pero lloró quiere decir su buey. Ni su asno, etcétera. Miren esta nota, hermanos. Oigan esta nota que voy a leer ahora, bien breve, una línea. Para que ustedes tengan un ejemplo de una pregunta necia. Miren, oigan bien. Dice aquí el comentador, ¿verdad? El comentarista, dice, ¿cómo se puede, desde este punto de vista, legitimar el acto de David que ha codiciado a la mujer de Uriah? Hermano, yo digo que es una pregunta necia porque el acto de David de codiciar a la mujer de Uriah no tiene ninguna manera de legitimarse. No fue legítimo. Fue adulterio lo que él hizo con la esposa de Uriah. Y primero violó, antes de violar el mandamiento que prohíbe adulterar, violó este mandamiento que prohíbe codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Y saben por qué ellos, y por ahí para abajo en esa nota sigue, excusando, legitimizando o legitimando el acto de David? ¿Y saben qué razonamiento ponen, hermanos, algunos rabinos? No este no dice eso, lo que voy a decir ahora. Pero otros rabinos justifican ese acto. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, no. Lo que pasa es que el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y tu prójimo quiere decir el israelita, el judío. Y los gentiles, ¿no son tu prójimo? Dicen ellos, no. No son tu prójimo los gentiles, solamente los judíos. Si tú eres judío, ¿verdad? O israelita. ¿Ah? Por eso fue, queridos hermanos, que Yahoshua dio la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Bárbaro, para mostrar a ese pueblo judío equivocado, ¿eh?, de que nuestro prójimo no es el judío o el israelita, es cualquiera que necesite nuestra ayuda o cualquiera que nos ofrezca su ayuda, si nosotros la necesitamos, sea judío o gentil. Esa fue la enseñanza de Yahoshua mediante la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces, no hay excusa para el pecado de David. David violó este mandamiento cuando codició la esposa de Uriah. ¿Y por qué ellos dicen eso? Porque Uriah no era judío, no era israelita, era ¿qué es lo que era? Heteo. Heteo, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que en el ejército de Israel, él era del ejército. Y en el ejército de Israel ¿cómo se llama? Se contrataban también personas de gentiles, ¿no? Para guerrear. Y este hombre era uno de ellos. Urías. Y pudiera ser que haya sido convertido, pero como quiera que sea, se considera gentil. Los judíos lo consideran gentil. Sí, era un fiel servidor a Israel, claro. Como todo soldado mercenario, esa es la palabra que buscaba. Todo soldado mercenario es fiel a la nación que le paga por ser soldado. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, David lo mandó a matar, o sea, mandó a ponerlo en una situación de que muriera, para que muriera. Y se le acredita como si lo hubiera matado. Pero el pecado de David con la mujer de Uriah fue castigado, ¿verdad? Él fue perdonada su vida, la vida de David. Fue perdonada a pesar de que cometió ese pecado. Pero no dejó de sufrir las consecuencias, que fue que se le murió el hijo que tuvo con esa esposa, porque después que murió Uriah, él se casó con Bathsheba y tuvieron un hijo, pero se le murió. Y ese fue su castigo. Bathsheba, sí. Las versiones dicen Betsabé, pero en hebreo se llama Bathsheba. Verso 19. Estas palabras habló Yahweh a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con voz potente, y no añadió más, y las escribió sobre dos tablas de piedra y me las dio. Verso 20. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, en tanto que el monte se abrazaba en fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus, con vuestros ancianos. Y dijisteis: He aquí, Yahweh, nuestro poderoso, nos ha hecho ver su gloria, kavod, y su grandeza, gadoló, gadoló, más bien, gadoló, y hemos oído su voz de medio del fuego. Y hoy hemos visto que Elohim habla con el hombre y éste vive. ¿Okay? Aquí hay dos palabras interesantes. Ellos vieron su gloria, kevodó. Kevodó. Kavod es gloria, ¿verdad? Pero kevodó es su gloria. Entonces, Gadol es grande, pero Gadoló, o Gadló, más bien, Gadló significa su grandeza. Así que ellos vieron la gloria de Yahweh, la grandeza de Yahweh, pero no lo vieron a Yahweh. ¿Okay? Ni siquiera vieron al ángel que estaba allí en representación de Yahweh. Verso 22. Ahora bien, ¿por qué hemos de morir? Pues nos consumirá este gran fuego si volvemos a oír la voz de Yahweh, nuestro poderoso, alguna vez más. Entonces moriremos. Ese era el miedo de ellos. Estaban paniqueados, como dicen los neoyorican. Estaban paniqueados. Verso 23. Porque ¿cuál es la criatura que escuchó como vosotros la voz de Elohim, del Elohim vivo hablando de entre el pueblo y vivió? Verso 24. Llégate tú. Ahora va el pueblo a hablar. Llégate tú y oye todo lo que dijere Yahweh, nuestro poderoso. Luego tú nos dirás todo lo que te dijere Yahweh, nuestro poderoso. Así nosotros lo oiremos y cumpliremos. Interesante. Ellos piden un... Primero Moisés había dicho que ellos pidieron un mediador. Ahora tenemos la frase, la expresión de ellos mismos. Cuando le dice a Moisés que le sirva de mediador. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos en Moisés, el mediador de Israel, hasta que llegó el Mesías Yahushua. Ahora el mediador de Israel es el Mesías Yahushua. Primero, ¿por qué? Primero, porque Moisés está muerto ya. Y segundo, porque Mesías está vivo. Y para ser mediador de Israel tiene que estar vivo la persona, ¿verdad? Entonces Yahushua vive para siempre y para siempre intercede por nosotros. Eso es precioso, hermanos. Esa es la gloria del Evangelio, que el Mesías, Yahushua, vive y intercede e intercede por nosotros. Es nuestro mediador, como fue Moshe en su tiempo para Israel. Y ya ustedes saben que yo recalco esto porque ustedes saben que los judíos pues nos acusan de, no sé, de falsos, porque decimos que Yahushua es nuestro mediador. Y ellos dicen que nosotros no necesitamos ningún mediador. Pero Israel necesitó un mediador ahí, en ese pasaje que estamos leyendo. Ciertamente sí necesitamos un mediador, hermanos. Tengan cuidado porque a veces el texto hebreo tiene una numeración un poco diferente al texto, ¿verdad?, en español. En hebreo estamos en el verso 24. En hebreo. Yo no sé si en español. Yo no tengo la Biblia en español a la mano ahora, ¿sí? Ok, como nos cita Johanán, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua el Mashiach, hombre. Es un hombre. Esa es la palabra que los cristianos como que no han visto. Como que esa palabrita se borró de la Biblia de los cristianos trinitarios, ¿verdad? Porque ahí dice que Yahushua todavía es hombre. Porque esa frase, esa oración, mejor dicho, esa expresión se dijo mucho tiempo después que Yahushua había subido al cielo. Y ahí todavía lo llama el Mesías hombre. Vamos al verso 25 en el hebreo, ¿verdad? No les, ya ustedes saben que en el español es diferente la numeración. Verso 25 en hebreo dice: Y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras cuando hablasteis conmigo. Y me dijo Yahweh: He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han dicho, bien han hablado cuando te han dicho, ¿verdad? ¿Cuánto? O sea, en cuanto te han dicho. Entonces, ¿tenía razón el pueblo? Pregunto yo a los hermanos. ¿Tenía razón el pueblo con pedir un mediador? Si Yahweh mismo dijo que sí, que lo habían hecho bien. ¿Eh? Lo dice ahí. Pero de ahí en adelante, como ellos pidieron un mediador, de ahí en adelante no volvieron a oír más su voz. Entonces ahora, Yahweh le está diciendo a Moisés que ese acto del pueblo de pedir un mediador y estaba bien, hicieron bien. Eso es lo importante aquí, hermanos. Claro que un mensajero es un mediador. En este caso, Moisés era un mensajero, mediador del pueblo. Y cuando Yahweh manda a su hijo Yahoshua a la tierra, él lo nombró mediador también, lo dice Pablo, ¿verdad? Por inspiración. Que según hay un solo Elohim, así hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, y Pablo lo llama Yahoshua, hombre. Entonces, está bien que tengamos un mediador, está bien que consideremos a Yahoshua un mediador, lo dice aquí, lo implica aquí, esta palabra de Yahweh. Así que si algún rabino le dice que está mal, no le hagan caso. Él es el que está mal, el que le diga eso. Porque Moisés sí era un mediador, el pueblo lo pidió y Yahweh le dio un mediador. Lo mismo hizo con nosotros ahora, los discípulos de Yahoshua. Verso 26. Esto es como un... Está hablando Yahweh todavía aquí. Y dice, oh, si permaneciera con ellos, con el pueblo, este sentir suyo, a fin de que me teman y guarden todos mis mandamientos en todo tiempo, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Verso 27. Y anda, diles, volveos a vuestras tiendas. Verso 28. Mas en cuanto a ti, quédate aquí conmigo. Yo te declararé todos los mandamientos, los estatutos y las leyes que les ha de enseñar, para que los practiquen en la tierra que les voy a dar para poseerla. Pregunto, ¿cómo se parece esto a lo que a la relación de Yahweh, Yahoshua y nosotros y su asamblea? A ver, así mismo fue con Yeshua o Yahoshua, hermanos. Primero, fíjense lo que le dice Yahweh a Moisés, quédate aquí conmigo. O sea, Yahweh, mejor dicho, Yahoshua estaba todo el tiempo con Yahweh. Ahí, esa era una comunión constante, permanente y perfecta entre Yahoshua, el hombre, y Yahweh, su padre. Y después dice, yo te declararé todos los mandamientos que les has de enseñar. ¿No dijo Yahoshua algo parecido? ¿No dijo él acaso, porque yo no hablo de mí mismo? Díganme si él no dijo esto. Más o menos, estoy parafraseando. Porque yo no hablo de mí mismo, sino lo que oigo al Padre. Eso digo. La relación que muestra el verso 28 es la misma entre Moisés y el pueblo, es la misma que entre Yahweh y Yahushua y su pueblo. Yahushua no dice, y dicho por él mismo, no habló nada de sí mismo, sino lo que el Padre le decía que hablara, eso era lo que él hablaba. Hermano, qué precioso. Hay un comentario aquí rabínico que quiero compartir. Dice, quédate aquí conmigo. Dice, Moshe recibe aquí la aprobación divina para la abolición de sus lazos conyugales. Porque el Talmud dice que Moisés dejó a su esposa, se divorció de ella para consagrarse totalmente al pueblo, ¿verdad? La dirección del pueblo de Israel. Yo no sé si eso es verdad, pienso que no es verdad, pero bueno, vamos a suponer que fuera verdad. Pues eso lo acercaría más todavía a la imagen de lo que fue Yahoshua, en nuestro mediador. Porque Yahoshua nunca se casó, él no tuvo que divorciarse porque nunca se casó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él estaba con Yahweh todo el tiempo, cada minuto de su vida. Era un lazo indisoluble y él no necesitaba ninguna esposa, ni la tuvo. ¿Okay? Porque él se quedó con Yahweh. Tremendo pensamiento ese que levanta este rabino sin quererlo. Verso 29, penúltimo, dice, poned cuidado pues en hacer según os ha mandado Yahweh vuestro poderoso, no os desviaréis a diestra ni a siniestra. Lotas du, no os desviéis, no se desvíen ustedes. Yamim usmol o usemol, ni a diestra ni a siniestra. Yamim es la diestra, la derecha, ¿verdad? Semol es la izquierda. ¿Verdad? Aquí traduce siniestra, es lo mismo. No desviarse ni a derecha ni a izquierda. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, hermanos. Desviarse a la derecha quizás sería fanatizarse, ir a los extremos. Y hay personas que han hecho eso. Se desvían a la derecha, son derechistas y otros son izquierdistas. O sea, los derechistas son los extremistas exagerados en la observancia de la Torá. Y los izquierdistas, Shemol, son los laxos, ¿verdad? Los que pues, no se prohíbe nada, pueden hacer todo, cada cual vive como le da la gana, esos son los izquierdistas. Digo, izquierdista acá en términos de religión, ¿verdad? En términos de la política es otra cosa. Sí, esos son los laxos, los liberales, exacto. Entonces, el término medio es el que agrada a Yahweh, hermanos. Debemos buscar siempre el término medio. No os desviéis ni a diestra ni a siniestra. O sea, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. En otras palabras, manténganse en el centro del camino, ¿verdad? Verso 30. En todo el camino, esta es la palabra clave aquí. Derech, ¿ok? Haderech. En todo el camino que os ha prescrito Yahweh, vuestro poderoso, andaréis, a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis los días en la tierra que vais a heredar. Aquí se trata, aquí más o menos explica de qué se trata. Es del camino. O sea, la vida del creyente, la vida del israelita, es un camino. Es un caminar, usando la forma verbal, ¿verdad? Es un caminar. Es andar, caminar. Y a este andar o a esta vida espiritual que llevamos en obediencia a Yahweh, es lo que se llama el camino. Y ustedes saben que en los tiempos de Pablo también se le llamaba el camino a la fe de los nazarenos, ¿verdad? De los mesiánicos, de los discípulos de Yahushua. Sí, se le llamaba el camino. Y todavía entre nosotros se le llama a esto, a nuestra fe, el camino. Y dice que debemos andar en ese camino. En otras palabras, la fe, la religión, por usar la palabra común que todo el mundo entiende, es una cuestión de caminar, de andar, de actuar. No solamente se trata de creer. Es bueno creer que el séptimo día es el día de reposo, ¿verdad que sí? Yo conozco una iglesia, no hay que mencionar nombres, pero conozco una iglesia acá en mi país que guardan el sábado. Ellos dicen que guardan el sábado y sin embargo hacen todo lo que hay, trabajan el sábado y compran y hacen de todo el sábado. Entonces, si tú le preguntas, ¿sabes por qué lo hacen? Bueno, nosotros guardamos el sábado, pero ¿verdad? Podemos trabajar. No sé cómo lo explican en realidad, pero eso es que no están caminando. Guardan el sábado a nivel intelectual, sí, y eso es bueno. Pero no lo guardan a nivel conductual, o sea, no hacen, no guardan, no cumplen, ¿verdad? El Shabbat. Entonces es una lección para nosotros, hermanos, que aunque de momento quizás no podamos hacerlo, pero debemos esforzarnos por llegar, porque lleguemos a obedecer el Shabbat a los dos niveles. El nivel intelectual de reconocerlo como el día de reposo. Y también el nivel conductual, o sea, de guardarlo, de obedecer, de no trabajar, de descansar ese día sagrado, ¿verdad? Y yo sé, otras veces ya se ha explicado, ¿no? Que hay veces que no es posible hacerlo por la situación moderna de que, bueno, usted tiene que trabajar y si no trabaja en sábado lo botan del trabajo y entonces su familia se queda sin su sustento. Por eso yo le digo a los hermanos, no se preocupe por eso, hermano. Pídale a Yahweh que le ayude a conseguir un trabajo, otro trabajo, que le den el sábado libre. Y mientras tanto, usted lo guarda en su mente, que es a nivel intelectual, es sajor, acuérdese del sábado. Y estos queridos hermanos siempre se acuerdan del sábado. Y me han dicho, hermano, yo quiero estar ahí con ustedes y toda la semana pienso en estar ahí con ustedes en Shabbat, pero no puedo. Ellos por lo menos sajor, se acuerdan. Y eso es bueno, ¿verdad? Acordarse del Shabbat. Pero tan pronto puedan hacer shamor, y cumplir, guardar el Shabbat, pues deben tratar de hacerlo también, ¿ok? Y entonces estarán completos en la obediencia. Hermanos, que Todopoderoso Yahweh nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Mesías Yahushua. Con esto doy por terminada la plática de hoy relativa al capítulo 5 de Deuteronomio. Hasta la próxima entonces. Shalom.